Estamos ya con nuestra cita semanal de los lunes en el espacio Análisis que realizamos con nuestros compañeros Tero Brito y José Chuarmas, quienes ya se encuentran en el estudio de la radio. Nos acompaña también nuestra invitada, que si han seguido la promoción de este espacio sabrán que es la señora Marisa Naranjo Báez, gerente de los servicios sanitarios del área de salud de Fuerteventura. Saludamos y le damos la bienvenida en principio a nuestra invitada, señora Naranjo. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, bien hallada.
¿Cómo está?
Bien,
bien. Bien. ¿Ha tenido la oportunidad de descansar el fin de semana o bueno?
Sí. Además me lo tomé de descanso porque esta semana se avecina dura desde el punto de vista de trabajo y bueno, pues fin de semana tranquilito, aprovechando el clima tan maravilloso que tenemos en Fuerteventura, una visita al Cotillo y
descanso. Bien. A veces se hace complicado, ¿no? Y en eso la medicina también ha ido, cada vez nos dicen más que tenemos que tener esa desconexión y ese descanso para ese recargar pilas, ¿no? Para poder seguir adelante, porque si no...
Efectivamente, es un poco complejo si no afrontar el día a día. Y es verdad que en muchas ocasiones, como cuando me preguntan mis hijos, mami, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado el fin de semana? ¿Te has quedado en casa todo el fin de semana? Digo, mira, es que a veces tengo un exceso de sociabilización y necesito un espacio para la tranquilidad, efectivamente.
Uh-huh. Muy bien, pues le agradezco mucho su tiempo y que vaya a compartir este ratito con las personas que siguen Radio Sintonía en sus distintas frecuencias para toda la isla de Fuerteventura.
Se lo agradezco.
Para aquellas personas que también están en estos momentos conectados a las redes sociales y para los seguidores de Fuerteventura Televisión. Precisamente vamos a saludar al compañero José Chuarmas. Buenos días, José.
Muy buenos días, Marusa.
¿Qué tal
buenos
te
días a la invitada. Buenos días.
¿Qué tal te ha ido?
Bien.
¿Bien?
Bueno,
¿sí?
En fin, ni bien ni mal.
Sin novedad.
Al contrario, sin novedad en el frente.
Sin novedad en el frente.
Fin de semana tranquilo. El jueves, sí, es verdad que estuve en Lanzarote, se lo comentaba antes a Tero, fuera de micro, en el Brisa Marina, el Juan el Majorero. Juan el Niño, me decía que le decían aquí en el Tinguaro, que tiene un fabuloso restaurante que acaba de ganar el premio a la excelencia en la cocina tradicional canaria, en los premios Qué Bueno Canarias. Y bueno, pues en fin, fuimos a ver.
Tú fuiste a comprobar que el premio
exactamente.
Era muy merecido, ¿no? Era merecido.
Ya les digo yo que tiene una roja banda que vamos, que es de rechupete. Por eso te digo que es bastante merecido.
Tero creo que también te va a decir algo. Buenos días, Tero.
Él comió otro arroz.
Él comió otro arroz, ¿no, Tero? Buenos días.
Sí, yo comí otro arroz por aquí. El bar de Isidro.
En el bar de Isidro de toda la vida.
Y no estamos haciendo publicidad.
No.
Yo sí.
Pero que ya conocíamos el restaurante de Juan el Majorero, que también nos desplazamos una vez, expresamente a comer. Comimos y nos vinimos.
Ya, y se come bien.
Muy bien. Se come bien. Se come estupendamente.
Es una maravilla. Bueno, ¿has tenido la oportunidad de subir a la finca?
No, ir esta tarde porque me dijeron que anoche llovió algo.
Un chubasquillo.
Pero no sé.
Un chubasquillo. No sé si te tocó algo.
Un chubasquillo tampoco me.
Hombre, Tero. Por lo menos ves la hierbilla mojada,
bueno,
y estas cosas,
yo lo que
¿no?
necesito es ver agua en los pozos.
Tú lo que necesitas es no tener que pagar tanto al consorcio de abastecimiento de aguas a Fuerteventura, ¿no?
Ya no solamente por pagar más o pagar menos, sino que salga agua.
Que salga agua
de lo necesita, hablando de
agua
salud,
de los pozos,
salud mental.
Sí.
El relax de Tero, o sea,
claro.
el problema de ansiedad de Tero está en que caiga algo de agua.
Tú no me digas a mí que a ti, tú estás por ahí en un campo y empieza a llover y digas que no se te hincha el pecho.
Totalmente de acuerdo.
Parece que respiras más profundo, más hondo.
Bueno.
El olor a tierra mojada. Y,
¿dónde irá a parar?
Es una maravilla.
Bueno, si les parece, voy a dar algunos datos de la señora Naranjo, de nuestra invitada de esta mañana en este programa Análisis de Radio Sintonía. El Consejo de Gobierno de Canarias nombraba el pasado día 7 de octubre a Naranjo Báez, a la señora Marisa Naranjo Báez, como nueva gerente de los servicios sanitarios del área de Fuerteventura en sustitución de Javier Suleimán, quien cesaba en el cargo por jubilación. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Laguna, es especialista en pediatría y sus áreas específicas. Hasta este momento desempeñaba funciones de apoyo a la Dirección Médica de Atención Primaria y de Coordinadora de Medicina Familiar y Comunitaria y Atención Especializada en la Gerencia Sanitaria de Fuerteventura. A lo largo de su trayectoria ha desempeñado funciones asistenciales en centros de salud de Gran Canaria, Fuerteventura y La Graciosa. Además ha sido directora de diversas zonas básicas de salud como La Oliva, Puerto del Rosario y Barrio Atlántico, directora médica de atención primaria del área de salud de Fuerteventura y presidenta del Consejo de Salud de la Zona Básica de La Oliva, así como directora del Grupo de Trabajo de Planificación planificación, organización, dirección y gestión del tercer plan de salud de Canarias en la zona básica de Puerto del Rosario. También fue coordinadora de pediatría entre atención primaria y especializada en la gerencia de atención primaria de Gran Canaria, puesto que compatibilizó con la gestión de equipos COVID-19 al inicio de la pandemia. Cuenta con una amplia formación y experiencia relacionada con la especialidad de pediatría, así como una formación orientada a la gestión como directivo de equipos, gestión clínica y de equipos y unidades asistenciales y de actividad preventiva en los centros de salud. También ha desarrollado actividades como docente de posgrado, como tutora extrahospitalaria de la especialidad de medicina familiar y comunitaria en la unidad docente multiprofesional de Fuerteventura y como docente pregrado, como colaborador honorario universitario en el Centro de Salud de Barrio Atlántico en Las Palmas de Gran Canaria. También cuenta con una actividad docente como formadora de formadores en procedimientos de abordaje a la COVID-19 y en planificación de estrategias y unificación de cuidados pediátricos del coronavirus en pediatría en la Gerencia de Atención Primaria de la Isla de Gran Canaria. Estamos ante una persona que conoce, además de que tiene una muy dilatada experiencia, conoce perfectamente el terreno que pisa aquí en la isla de Fuerteventura en relación a la sanidad. Por lo tanto, yo creo que el periodo de adaptación no ha sido necesario, no ha sido necesario, ¿verdad, señora Naranjo, para usted? ¿Cuántos años lleva usted ejerciendo en la medicina en la isla de Fuerteventura?
Bueno, para empezar, agradecerles que me recuerden todo eso. Lo que me hace pensar en lo mayor que soy, el tiempo que llevo dedicado a hacer tantas cosas, aunque lo he optimizado. Llevo 33 años en la isla de Fuerteventura, con un intervalo de 8 en el que estuve fuera. Es decir, yo llegué el día 25 de marzo de 1992, es decir, en breve era 33 años a Fuerteventura, en un momento en que se recién empezaban las andaduras de los centros de salud, de las zonas básicas de salud, sustituyendo a los médicos de cupo y zona, y empiezo mi actividad como pediatra. Entonces, posteriormente, compatibilicé la actividad de pediatría con las funciones de directora de zona básica de salud de La Oliva. Posteriormente fue en Puerto de Rosario, también nunca olvidándome de la tarea asistencial, y ya después me fui a Gran Canaria en 2015 por cuestiones familiares. Estuve 8 años allí y una vez que estaba por allí perfectamente acomodada, porque al fin y al cabo yo soy de Gran Canaria, me llamó Javier y me ofreció la oportunidad de volver otra vez a gestión, en este caso ya no a pediatría, sino a medicina de familia, con una coordinación de primaria hospitalaria, pero yo creo que él y el actual director de área realmente en lo que estaban pensando era en la sucesión de Javier, porque al final me estaba dando la impresión, digo, uy, que quieran que o conozca que medicina de familia, me fueron preparando. Sí, pero realmente nunca me llegué a desvincular de Fuerteventura. Fuerteventura, por suerte, la conozco bien y bueno, pues el área hospitalaria es la que menos conocía y la que me brindaron la oportunidad de conocer durante ese periodo de tiempo de casi un año.
La estábamos comentando fuera de micrófono que sí. La gerencia de servicios sanitarios de Fuerteventura implica sí. También los distintos centros de sí, salud, ¿no? Sí. Porque pensamos en el hospital, sí. la dirección del hospital, pero no, sí. Estamos en toda Fuerteventura, es su responsabilidad, ¿no?
En las islas no capitalinas, es decir, en Fuerteventura, en Lanzarote, en El Hierro, La Palma y La Gomera, la gerencia de servicios sanitarios abarca el hospital y abarca atención primaria, es decir, también llevo la gestión de los centros de salud.
De los centros de salud.
A ver, para que se hagan una idea de la estructura, está la gerente de servicios sanitarios, luego tenemos una dirección de primaria y una dirección de especializada. Una dirección de especializada con su director médico, directora de enfermería, una dirección de primaria con su directora médica, directora de enfermería y un director de gestión. Que uh-huh. Esa vendría a ser mi equipo de trabajo y posteriormente, bueno, pues ya las direcciones, supervisiones.
Sí, en los distintos escalafones, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Sí.
Vamos a darle la palabra a nuestro decano, don Tero Brito, cuando usted quiera.
Yo, y bueno, pues no duelen prendas porque yo tengo que decir que los pocos comentarios que he oído de doña Marisa Naranjo es que si la cosa estaba como estaba, que yo no sé si estaba bien, si estaba mal, pero los comentarios que he oído recientemente sobre la dirección es que ha mejorado algunos aspectos de... bueno, a mí me han dicho del hospital, ¿no? Yo tampoco conocía que llevaba también los temas de los centros de salud y todo eso, ¿eh? Lo que no deja de ser sorprendente en un estamento de la sociedad que suele ser incluso muy conflictivo. Pasa con la sanidad y pasa con la enseñanza, ¿no? Que hay muchas movilizaciones. Y, pero bueno, no sé qué... ¿Qué aplicación? ¿Qué aplicación?
¿Qué hemos hecho realmente? Bueno, realmente ha pasado muy poco tiempo para poder evaluar ningún impacto de las acciones, pero bueno, parece algo generalizado, un comentario generalizado. También las personas que estaban aquí antes, justamente antes que yo entrara, me refiero en Radio Sintonía, me han hecho algún comentario y en general parece que hay una percepción positiva de estos 5 meses de trabajo. Que no dependen exclusivamente de mí, dependen tanto de mi equipo a los que me he referido anteriormente como a la gestión previa, porque no podemos quitarle protagonismo a Javier Suleimán y el equipo que tenía antes de yo llegar. Y también fuera de micrófonos estábamos hablando de que en ocasiones cuando uno toma medidas, los resultados los ve pasado el tiempo. Entonces, bueno, parte de los frutos que yo estoy recogiendo ahora mismo fueron sembrados previamente. Y por otro lado, quiero reseñar también a los que tengo por encima de mí, es decir, a las direcciones generales que están por encima de mí y al propio director del Servicio Canario de Salud, que estuvo, al viceconsejero, que estuvo la semana pasada por aquí, en el momento de la implementación del visor único, que es un gran avance para tanto para atención primaria como para atención especializada, y lo que supone para el paciente en cuanto a que ya no tienen que estar cargando con su historia bajo el brazo, tal como refería él, de un lado a otro, sino que nos permite conocer en todas las islas, en todos los centros sanitarios y en algunos concertados, cuál es la historia del paciente. Eso es muy importante, no llegas a ciegas. Entonces, no me voy a ir por lo del visor, voy a conectar con lo que estaba diciendo, es decir, tanto es la tarea de los profesionales que están gestionando por encima de mí como los que gestionan a partir de mí. Bueno, probablemente haya un cambio de modelo. Sí que es verdad que hice algunos cambios inicialmente cuando llegué, no porque las personas que estaban trabajando no lo hicieran bien, simplemente pues porque uno hace equipo con los que funcionan igual que uno. Y al final, bueno, pues hubo un cambio en atención primaria, tanto de dirección médico como de dirección de enfermería. En especializada mantuvimos el equipo. Y bueno, yo creo, y en la dirección de gestión justo acaba de haber un relevo que tiene que ver también con la jubilación del anterior director de gestión y el nuevo director de gestión. Y en lo único que he hecho, y no sé si lo he hecho diferente que el gerente anterior, es un poco el decir, bueno, nosotros tenemos un equipo de gestión que que está enfocado exclusivamente en el paciente. Es decir, yo soy una provisora, nosotros proveemos para que nuestros equipos y nuestros trabajadores, bien sean enfermeros, médicos, en cocina, los cocineros, lavandería, suministros, trabajen en pos del paciente. Es decir, nosotros trabajamos mirando al paciente. Y esto no es algo que yo me haya sacado de la manga, es una instrucción que nos viene desde los servicios centrales, desde la propia consejería, con las tareas de humanización. Es decir, que sigo simplemente una directriz de nuestro director de servicio.
José Chu, cuando tú quieras.
Efectivamente, toda la estructura que se genera alrededor de una consejería como la Consejería de Sanidad, uh-huh. En fin, con todos los departamentos y demás, es fundamental, pero el otro día a mí me resultó, le hacíamos una entrevista al cardiólogo Carlos Hernández, creo
sí, que se llamaba. Carlos Rodríguez, jefe, perdón, de cardiología.
Jefe de cardiología. Y a mí me dio la sensación de la importancia del perfil humano, o sea, del encargado, del médico, de la gerente, de, en fin, y en Fuerteventura todos sabemos de las dificultades que hay para atraer talento, sí, relacionado con la falta de viviendas o con la escasez de oportunidades, incluso educativas.
Sí.
Porque algunos médicos se quejan de eso, ¿no? De que sus hijos y demás. En fin, es sencillo lidiar con todas estas circunstancias cuando el capital humano es el que... A mí me impresionó este señor, o sea, cómo había cambiado la parte de cardiología y lo que está usted comentando, sí, ¿no? Cómo los equipos humanos son los que hacen que esto prospere, ¿no?
Es difícil porque efectivamente trabajamos con gente y trabajamos para la gente. Entonces, tienes que guardar un equilibrio entre la parte profesional y la parte humana de los profesionales que trabajan para nosotros. Y es verdad que, en concreto, sobre todo el área de la medicina, está tremendamente tensionado, ya no solamente por las dificultades de... sobre todo por la dificultad para conseguir vivienda. Yo con la educación... fíjese que rompo una lanza por la educación en Fuerteventura. Yo he criado a mis hijos en Fuerteventura, ahora mismo ya son adultos, y se criaron en la escuela pública. Los tres son profesionales que han tenido sus carreras universitarias y que por lo tanto yo... lo que es la educación, yo no creo que pueda pensar que pudiera tener una mejor educación en una isla capitalina, que no, porque ahí también pongo en valor a la familia, ¿no? El respaldo que tienen los niños en la familia. Volviendo al tema de sanidad, con lo que sí tenemos dificultades es con conseguir médicos, ¿no? Entonces es muy tremendamente complejo. Cardiología ahora mismo está en una situación bastante estable, además con la iniciativa de implantar la hemodinámica, que me imagino que él hablaría de la hemodinámica, aparte del resto de la consulta de cardiología, es un gran avance para Fuerteventura, el acercar esos recursos a aquí. Pero contamos con serias dificultades a la hora de atraer personal, sobre todo personal médico, a Fuerteventura. ¿Por qué? Pues porque se forman tan pocos y al final tienen tantas ofertas en las islas capitalinas que nosotros nos quedamos como mermados, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos tensionado algunas especialidades tan importantes como, por ejemplo, rehabilitación o digestivo. Rehabilitación porque, bueno, nuestra población cada vez envejece más y necesita más cuidados a nivel de esa especialidad. Pero bueno, no tenemos una dirección de especializada que trabaja proactivamente por conseguir nuevas especialidades y, mientras tanto, durante esto, el tiempo que lleva esta legislatura, una de las formas, desconozco previamente si se hacía algo al respecto, ¿de acuerdo? Pero en esta legislatura lo que sí se ha empezado a trabajar es que se desplacen especialistas de nuestro hospital de referencia a Fuerteventura para poder dar cobertura a aquellas especialidades que no cuentan con tantos profesionales, ¿no? Entonces, bueno, pues contamos con especialistas del hospital insular y en algunas ocasiones también del hospital Doctor Negrín, que se desplazan hasta Fuerteventura para brindar esa asistencia.
¿De qué especialidad estaríamos hablando en ese compartir de los centros hospitalarios?
Bueno, pues hay muchas cosas. Por ejemplo, rehabilitación.
Sí, usted decía atencionado, rehabilitación y digestivo, ¿no?
Sí, rehabilitación y digestivo reciben esos apoyos, pero también a nivel de otras especialidades que ha sido necesario. Medicina interna, por ejemplo. Aunque medicina interna ahora mismo contamos con una especialista que ya se ha incorporado y otra que está previsto que se incorpore. Entonces, para apoyar las guardias ha sido necesario que se desplacen profesionales desde Gran Canaria. Y bueno, sobre todo, ya digo, rehabilitación, digestivo en muchísimas ocasiones. Hay alguna técnica digestiva que también se ha desplazado para comodidad de los pacientes, que es lo que llamamos la CPRE, que es una intervención a través de endoscopia sobre las vías biliares. Y bueno, pues así van dando apoyo a otras especialidades. Estamos también un poquito mermados en urgencia, con los médicos de urgencia, pero bueno, dentro de nuestros proyectos está el intentar convertir este hospital en universitario, es decir, hay una planificación de cara a futuro y de esa manera intentar ganar personal para nuestro hospital, alguien que se forma en nuestro hospital y que está durante un tiempo como residente, es posible que podamos ganarlo como profesional para el hospital.
Insisto en lo que en ese subrayado que usted nos ha dejado. Sí. ¿Son muchos los trámites que hay que pasar para que el hospital sea universitario?
Bueno,
queda uno, Naranjo.
Estuvieron trabajando en convertir el hospital en universitario, pero no son excesivos los trámites, pasan por cumplir con algunos requisitos que se están trabajando en este momento.
Uh-huh. Por lo tanto, en un determinado espacio de tiempo, no muy largo,
sí, podremos... Esperamos contar con que el hospital sea universitario. Vamos a ver, actualmente atención primaria ya cuenta desde hace años con la formación de medicina de familia, de residentes de familia, que poco a poco hemos ido consiguiendo incorporar tanto en el servicio de urgencias del hospital como en nuestros centros de salud. Aún así, teniendo en cuenta que el crecimiento de la población ha sido importante, ha sido la isla que más ha crecido, pues siempre nos quedamos un poquito cortos. Y después, desde el punto de vista de infraestructuras, también tenemos un problema a nivel de los centros de salud, de que, bueno, pues ahora mismo lo tenemos como limitante a la hora de contratar profesionales, médicos, sobre todo médicos y de enfermería, porque en atención primaria cuando pones un médico también o un pediatra también pones un enfermero. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en ese aspecto, en convertir el hospital en universitario y, por tanto, a no tardar, esperamos que consigamos cumplir todos los requisitos para que nos lo acrediten y empezar, bueno, como no tenemos concretada con qué especialidades, aunque sí en la cabeza, pero sí esperamos conseguirlo.
Pronto. Adelante, Tero.
Doctora, ¿qué nivel de confianza, digamos, hay en el estamento? Estamentos sanitarios, fundamental en el estamento los médicos, ¿qué nivel de confianza en general en Fuerteventura, médicos de centros de salud, médicos del hospital? Porque hay un tema en el que sí se ve que la confianza no es muy elevada, o sea, o por lo menos que la gente no hace caso del estamento sanitario, que es, por ejemplo, las vacunas del coronavirus.
Ah, bueno.
Que primero todo el mundo, venga, voy a vacunarme, y ahora la frase, yo no me vacuno, yo ya me vacuné ya, y no tengo por qué vacunarme otra vez. No sé si está acertada esa gente o si están incurriendo en un error que puede tener consecuencias en un momento determinado, ¿no?
Vamos a ver, voy a contestarle directamente a lo del tema de vacunas, pero le voy a comentar los datos que tenemos sobre la confianza que parecen ser que tenemos por parte de los pacientes, ¿no? O sea, si atendemos a las encuestas que se hacen por parte de calidad a los pacientes, parece que contamos con el apoyo y el respaldo y la confianza de nuestros pacientes en general, pero casi siempre domina, digamos, la parte negativa, ¿no? Siempre parece que cuenta más la parte negativa, y es realmente un porcentaje muy pequeño de pacientes el que no se fía de los sanitarios que tenemos.
Porque suenan más, ¿no?
Porque suenan más, efectivamente, bien dice, porque suenan más. Desconfianza con las vacunas. Vamos a ver, yo como pediatra le puedo decir que la mayor parte de la población tiene una adherencia muy alta a todas las vacunas que están dentro del calendario vacunal infantil. Desde hace algunos años tenemos también el calendario vacunal para toda la vida, y yo como pediatra soy de las que todos los años me vacuno, aunque debo de reconocer que cuando me pongo la vacuna del COVID y de la gripe, después me duele el punto de vacunación y estoy un poco pachucho un par de días, pero bueno, es algo que es una reacción de mi cuerpo hacia la vacuna y no tiene por qué pasarle a todo el mundo. Pero es verdad que con la vacuna de la gripe y que con la vacuna del COVID, pues tenemos una respuesta que no son todo lo importante es que nosotros pensamos como sanitarios que deberían de tener. Probablemente porque pasa que con las vacunas del COVID y la vacuna de la gripe no están hechas para evitar pasar la enfermedad. Las vacunas de la gripe es para disminuir las complicaciones en pacientes que son vulnerables, al igual que las del COVID. Probablemente nos vacunamos del COVID porque todos teníamos miedo y porque realmente era lo único que teníamos para luchar contra él, y que con el paso de los años, entre que el COVID, como el resto de los virus, se ha ido variando para hacerse más contagioso pero menos letal, también la gente ha minimizado el riesgo. Pasa un poco lo mismo que con el virus de la gripe, y además pues porque es una vacuna nueva, queramos que no, lleva 5 años, aunque debo de reconocer que una vacuna tan segura como las demás, si no, no la estaríamos utilizando, ¿de acuerdo? O sea, no vamos a exponer a nuestros pacientes a ningún riesgo a sabiendas. Después pasa otra cosa, es decir, con las vacunas, siempre vamos a tener nuestros efectos secundarios, y no solamente dependen de la vacuna, sino del huésped que las recibe, es decir, de las personas que reciben la vacuna, cuántos anticuerpos desarrollan, la posibilidad de tener efectos secundarios per se, etcétera. Es decir, que yo animaría a todo el mundo a que cuando llegue el momento de vacunarse lo hagan, porque nos estamos protegiendo a nosotros y estamos protegiendo a nuestro entorno. Yo como pediatra, lo he dicho, me vacuno siempre, pero lo hago pensando en mis pacientes. Es decir, no es lo mismo que yo coja una gripe que yo pueda transmitir la gripe a niños chiquititos. Yo trabajo con neonatos hasta con pacientes de 14 años. Entonces, claro, imagínate que haciendo una revisión a un niño sano, yo le transmito, tengo... Para lo que para mí puede ser un catarrillo, que puede, a lo mejor es un virus, que para el niño puede ser potencialmente letal. Entonces, los profesionales de la salud estamos invitados a inmunizarnos, porque es verdad que no es obligatorio, y lo hacemos no solamente por nosotros, sino por nuestros pacientes. Y a los pacientes los invitamos porque protegen a los más vulnerables que puedan tener en su entorno, y porque además pueden disminuir efectos secundarios, o sea, o efectos graves para ellos, de enfermedades graves.
Sí, no, y de esta parte de las vacunas, en fin, la verdad es que da grima un poco, ¿no? Ver en redes sociales cómo sí. Se mueve la gente, y no en redes sociales. Ahora mismo creo que el secretario de Estado de Sanidad en Estados Unidos es un antivacunas, y sí, hay un problema sí. De sarampión en Texas, ¿no? En fin, cuando sí. este tipo de responsabilidades, lo que está comentando... en fin, es una responsabilidad social, además. En fin, esto de las vacunas a mí me da pavor, tanto antivacunas y tanto, por no decirle terraplanistas, ¿no? Porque son gente que no confía en la ciencia, y esto es un desastre a estas alturas de siglo y de vivencias, ¿no?
Si me permite un inciso, claro. Porque además lo ha dicho bien, es decir, no es solamente la vacunación, no es una responsabilidad individual, sino colectiva, claro. Porque evidentemente cuanto más personas estén vacunadas, uh-huh. Tenemos el efecto de proteger a los que no se pueden vacunar, efecto rebaño. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? El problema es que si tenemos muchas personas no vacunadas, ya no podemos proteger a las que no se pueden vacunar.
Son circunstancias, ahora que estamos viviendo sí. Estas fechas de los 4 o 5 años
del COVID, cerró, del COVID, 5.
La vida de todos los que aquí estamos, que efectivamente lo teníamos claro, o lo empezamos sí. A tener claro, y ahora se ha como si difuminado en este ambiente extraño de los antivacunas, ¿no? Y estas teorías de la conspiración, las realidades alternativas y los hechos alternativos. En cualquier caso, yo te quería comentar también que totalmente de acuerdo con el tema de la enseñanza pública, yo vivo aquí precisamente por eso, yo me refería a que hay diferentes, bueno, en fin, cortapisas de cara sí. a profesionales que vienen a vivir a la isla de Fuerteventura, que hablan, no lo hablo yo, sino ellos, sí. Que efectivamente hay problemas. No es que haya problemas con la educación, sino que hay otro tipo de ofertas en otros lares, ¿no? A mí me gustaría preguntarle por las infraestructuras, y es un dato que me gustaría saber desde hace muchos años, que no sé, ¿las infraestructuras sanitarias en una isla como Fuerteventura dependen de la población de hecho? Porque ¿hay algún ratio que podamos nosotros plantear al gobierno de Canarias y decir que además de la población de hecho tenemos un montante de turistas que están siempre aquí y que efectivamente consumen recursos, no solamente en general, sino también en particular sanitario?
Porque
todos sabemos que hay un déficit, ¿no? Por lo menos se intuye, ¿no? Que hay un déficit de infraestructuras.
Sí, sí, sí. Hay un déficit de infraestructuras, efectivamente, pero es como que vamos a rebufo, ¿no? Como decimos aquí en Canarias. Es decir, nunca llegamos a tener infraestructuras y personal suficiente como para darle la asistencia ideal para todos ellos, pero las autoridades son conscientes de que aparte de por tarjeta sanitaria tenemos una población flotante. Lo que pasa es que yo ya sospechaba, cuando yo era de las que presionaba, decía que es que necesitamos más médicos, como directora de zona básica de salud, es que necesitamos más médicos, es que esto se nos está quedando corto, es que tal, es que es tan complejo. El trámite de conseguir empezar a edificar un centro de salud, ampliar un hospital, porque es que lleva un montón de trámites de por medio. Entonces, claro, entre la cesión del suelo, la licitación de los planos, el conseguir el presupuesto, o sea, es algo tan tedioso y largo que cuando te das cuenta, o sea, la población ha crecido de forma atropellada. Entonces es un poco complejo. Ahora mismo tenemos bastante tensionada la zona básica de salud de La Oliva. Y, por ejemplo, en Antigua, allí, por ejemplo, problemas de infraestructura no tenemos, pero tenemos dificultades para conseguir un médico. Pero como me estabas comentando sobre infraestructuras, la zona básica de salud de La Oliva está tensionada. Ahora mismo, justo después de salir de aquí, vamos a recepcionar un local que el ayuntamiento nos está ayudando, facilitando para tener un consultorio en Cotillo. Entonces, también tenemos previsto la ampliación del consultorio de La Oliva. Pero también hay otras cosas previstas, como por ejemplo el CAE de La Lajita, o como por ejemplo la cesión del terreno para un consultorio en el Matorral o en el Castillo. O sea, en infraestructura hay muchas cosas a lo largo de toda la isla. Por otro lado, está el plan director de crecimiento del hospital, porque yo sí creo que en esta legislatura, o por lo menos lo que llevan de legislatura, lo que se están planteando es hacer las cosas tanto en crecimiento de infraestructura como en crecimiento de profesionales de forma planificada, no reaccionando a. Es decir, nuestra gestión del día a día significa, por un lado, planificación e ir poniendo parches, perdón por usar esa expresión, pero realmente es a veces lo que hacemos, en lo que nos va saliendo, lo que nos va saltando día a día. Entonces, mientras tenemos terreno y mientras vamos construyendo, por otro lado, con colaboración del Cabildo y de los ayuntamientos, vamos creando espacios donde poder dar asistencia.
Adelante.
Dime. Mientras ustedes dan respuesta a estas demandas que se presentan de un momento para otro, mientras llega esa respuesta, cuando ya se puede aplicar la respuesta, cuando ya está ahí, es efectiva, pues resulta que la demanda se ha vuelto a incrementar. Sí. Porque los crecimientos tan desproporcionados que se están produciendo en Fuerteventura.
Sí.
Yo me remonto a la época aquella en que teníamos más, porcentualmente, más movimiento, más entrada de mercancías por el muelle comercial de Puerto del Rosario que la misma Gina, porcentualmente, no salvando la distancia. Pero yo es que incluso creo que no sé si el Cabildo, el gobierno de Canarias, acaba de decir, oiga, el tema de Fuerteventura hay que hacérselo mirar bien porque hemos crecido, corrígeme José, yo cuánto era en 20, 25 años,
sí.
No sé cuántos miles y miles y miles de personas, ¿no? que se han radicado en Fuerteventura, que nacen unos aquí, otros que vienen de fuera, otras que llegan de la manera que lleguen.
Del 2000 hasta esta parte se ha duplicado la población. Literal.
Un disparate.
Claro.
No, y los turistas que a mí llegan, a mí me preocupaba más.
Y la administración, claro, la administración, sea sanidad, sea educación. Sea cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no tiene capacidad de respuesta para atender las demandas, ¿no?
Cuesta, pero bueno, se intenta, y yo creo que ante retos de ese tipo, o sea, uno no puede intervenir en limitar la entrada de población, porque la población es libre, la gente es libre de moverse hacia buscar su bienestar, entonces no lo podemos limitar, pero eso nos pone en jaque, entonces tenemos que ser creativos, intentar dar respuesta de la forma más adecuada, aunque ya digo, o sea, el problema de lo difícil que resulta mover la maquinaria del Estado para tener infraestructuras adecuadas en algún momento dado y luego dotarlas con profesionales, nos pone a veces en una tesitura complicada como es la que estamos viviendo actualmente, pero ya digo, o sea, cosas como el ejemplo que ponía antes, ¿no? Traer profesionales de otra isla, eso también forma parte de la humanización, es decir, el proporcionar a la gente cuidados cerca de su familia y cerca de su casa no tiene nada que ver con desplazarte a un insular y que solo se puede desplazar a lo mejor un familiar tuyo para estar contigo cuando, si estás en el hospital de Fuerteventura, pues tienes cerca a toda tu familia, tienes tu casa cerca, es otra forma de dar solución a los problemas, hasta que encontremos más profesionales, se formen más médicos y tengamos un presupuesto, que es un presupuesto ya bastante alto, pero un presupuesto más adecuado para ofrecer los cuidados con todos los profesionales asentados aquí.
Hablaba el compañero Otero y José Chu de su vida de habitantes en Fuerteventura, y es un tema que se trataba en el Parlamento de Canarias en la Comisión del Reto Demográfico, donde saben ustedes que en esta legislatura vuelve nuevamente a plantearse esta cuestión en la Cámara Regional. Y según los datos que se han barajado, Fuerteventura entre el año 2000 y el 2022 pasó de 60.124 habitantes a los 120.021. Es justo el doble que tú el doble que tú comentabas. Bueno, pues ante esta situación es que no da tiempo prácticamente, ¿no? Y como dice Tero, cuando se van a iniciar las medidas ya implementadas para corregir distintas situaciones, pues ya la bola ha crecido tanto que hay que volver nuevamente a plantear nuevas medidas, ¿no? Usted nombraba antes el plan director de crecimiento del hospital, señora Naranjo. ¿A qué se refiere concretamente?
Bueno, nos referimos a que el hospital fue ampliado.
Sí.
Pero ya lo tenemos entero ocupado.
Un ejemplo de lo que estábamos comentando.
De lo que estábamos hablando, efectivamente. Entonces, todavía nos quedan algunas áreas un área pequeñita en la que podemos todavía trabajar. Recientemente, además, nos entregaron una nave también para residuos y suministros. Y, bueno, realmente de lo que se trata es nos hagan un estudio de hacia dónde podemos ir creciendo en el entorno del hospital, porque obviamente no podemos esperar a tener el último espacio ocupado para luego pensar hacia dónde crecemos. Eso sería una reacción. Tenemos que analizar, o sea, lo que están haciendo es analizándonos en nuestro entorno hacia dónde, cómo podemos hacer para ir creciendo, haciendo crecer el hospital de tal forma que no nos quedemos sin posibilidades ninguna de dar respuesta a ese crecimiento inevitable de la población. Me hago referencia a eso. Uh-huh. Al igual que tenemos la intención, desde el punto de vista de calidad, de hacer una planificación estratégica. Este año probablemente vayamos a trabajar en los equipos directivos en la planificación estratégica, a ver cómo lo abordamos entre 2026 y 2029, de tal forma de ver cómo vamos a proveer a los distintos servicios del hospital de los del personal que necesita para poder dar respuesta a la población majorera y lo que no es población majorera, a los que nos visitan también. Entonces se trata de planificar tanto en infraestructuras como en planificación de crecimiento de los servicios, para poder dar una asistencia de calidad.
Pero ustedes, en el marco de lo que es el hospital hoy sí. en día, tienen la posibilidad de ampliar, no es infinita, el territorio ahí está acotado ya, ¿no?
Evidentemente que no es infinita, por eso hay que, barranco, claro, habrá, pues, entre todo eso, es ver por dónde podemos continuar creciendo para poder satisfacer las necesidades del crecimiento y de la población majorera actual y de los visitantes que tenemos y en el futuro. Es decir, no hay muchos espacios, pero los espacios que hay habrá que optimizarlos.
Sí, a mí me gustaría aquí romper una lanza por la sanidad pública y por los medios. Sí, yo creo
por supuesto.
Que efectivamente.
Y además es necesario.
Pero hay gente que no es consciente.
Sí, ahí sobre la mesa lo comentabas y te dejo ya, José Chu. La pasada semana comentábamos los datos que ha publicado el Colegio de Médicos de la provincia de Las Palmas. Lo hablábamos precisamente con su secretaria general y bueno, los datos de verdad que son para reflexionar. Estamos en una isla donde se agrede, hubo 69 agresiones en 2024 y de esas 69 agresiones el 19% se cometieron en la isla de Fuerteventura, y hay que tener en cuenta que Fuerteventura tiene menos facultativos, menos médicos y médicas que la isla de Lanzarote. Lanzarote tiene un 4% de agresiones a estos profesionales y Fuerteventura tiene el 19% después de Gran Canaria. O sea que nos tenemos que hacer mirar estos datos.
No dice nada bueno de la sociedad majorera estos datos.
En absoluto.
Una falta de civismo, pero en general la sensación, yo creo que lo de las agresiones es ya el grado supino, ¿no? Yo hablo de agresiones y de gente que no está comprendiendo, no sé si son circunstancias alrededor de lo que hablábamos antes, de las realidades alternativas o lo que fuere, que la sanidad pública en el Estado español es puntera a nivel mundial, no existe este tipo de coberturas médicas en países incluso de nuestro entorno, en fin, y se puede decir con muchas garantías, y el reconocimiento a la profesión médica, bueno, yo recuerdo, mi madre me lo decía de chico, dice, tú estudias medicina, mijo, que te regalan un baifito, te regalan una cabrita, te regalan un quesito. Antes había, sobre todo, el médico del pueblo, sí, el médico respeto. Tenía el respeto. Un respeto que estaba casi, bueno, por encima incluso del profesor, ¿no? O sea, el maestro, sí. El médico, y más arriba, ni el alcalde, ¿no? ¿Se ha perdido esto? ¿Notan ustedes que hay una falta de este tipo de valores alrededor sí. de la profesión médica?
Mire por dónde, que yo el otro día también estaba analizando a través de las noticias que recibo del Colegio Oficial de Médicos, justamente estaba analizando eso y me había descargado los datos por si en algún momento podía hacer alusión a ello, y me alegra que estemos de acuerdo con lo que ha cambiado la sociedad. Sí que notamos una falta de, o sea, o que es más difícil, no vamos a decir una falta de respeto, porque un porcentaje de la población no representa a toda la población. Es decir, hay gente que respeta muchísimo a los médicos y al resto de los profesionales sanitarios y no sanitarios de nuestro hospital y de nuestros centros de salud, pero es verdad tal vez por la educación que recibamos, o no sé si la falta de valores de la sociedad, o por qué, cada vez ni los médicos, ni los profesionales de sanitarios, ni no sanitarios, ni los profesores, ni las fuerzas del orden público tienen el respeto que se merecen. Que se merece cualquier persona, pero sobre todo el que tenemos, los que nos dedicamos a este tipo de trabajo. Entonces, yo también pienso a veces que en las redes sociales hacen que uno gratuitamente, y como no tienes que visibilizarte, no tienes que poner la cara, como no insultas a la cara, lo puedes hacer de forma anónima casi a través de las redes sociales, porque te puedes poner cualquier nombre y a través de ahí verter pues improperios contra sanitarios, contra profesores, etcétera, pero sí que hemos notado que la gente agrede más a los médicos. ¿Por qué más aquí? Tal vez porque hayamos crecido más. No lo sé, me llamó la atención porque el 20%, porque es curioso, o sea, porque si analiza, dice, ¿será una cuestión de los médicos que han perdido la humanidad? Pero realmente cuando lo lees a mí me preocupa porque dice, que el vamos a mirar, de las 69 registradas, verbales el 83%, físicas el 17%, habiendo sufrido las físicas solo las mujeres.
Las mujeres, efectivamente.
A mí me llama la atención eso. Las agresiones verbales contemplan amenazas, insultos, vejaciones, y el 15% por teléfono, en las llamadas telefónicas que hacemos desde, por ejemplo, de los centros de salud. Además, el 7% de las agresiones físicas han ocasionado una baja laboral del médico agredido, obvio. Y los motivos por los cuales se producen. Más del 20% de las agresiones se producen tras discrepancias con la atención médica. Antes ibas buscando el consejo del médico o del enfermero desde tu desconocimiento e intentando aceptar. Ahora luchas contra el doctor Google. O sea, es que yo leí en Google, entonces, o mi vecina me dijo, dice, bueno, si vienes buscando mi consejo, te voy a dar mi consejo profesional. ¿Cómo puedes estar en puedes estar en desacuerdo en un momento dado, pero...
Pero es que hay gente, doctora, que ya quiere decirle a usted cuál es la...
¿Cuál es la...? Que me sí.
Y ahí tienen otro problema con las bajas, ¿no?
Yo quiero, ahora hablamos así, yo bien. Quiero cuarto y mitad de jamón y me lo pone fino. Sí. Yo eso a veces se lo he dicho.
Vivimos en un nuevo paradigma de la opinión. La gente no quiere conocimiento, quiere opinar. Entonces, es mi opinión y me la respeta. Sí, y la opinión es respetable en tanto en cuanto usted tenga una formación
para opinar. No todas las opiniones son respetables.
Su opinión no me interesa, siempre que me está contando cualquier milonga. Pero esto es pan de cada día, en medios de comunicación y en redes. Te dicen lo que tienes que hacer continuamente, ¿no?
Sí, y el tema de las bajas me llamó mucho la atención. De negar
la baja. El 25% de las agresiones tuvieron que ver porque no estaban de acuerdo con la baja. En fin, es decir... yo creo que con esto apaga la luz y vámonos, porque si la gente tiene derecho a decidir no solamente de qué están enfermos, sino si su enfermedad es tributaria o no de tener una baja. Yo tengo la suerte de no haber dado una baja en mi vida porque yo soy pediatra asistencial, con lo cual durante todo el tiempo que he estado trabajando como pediatra asistencial, no he tenido que enfrentarme a esa situación, pero mis compañeros lo pasan realmente mal en ocasiones. Lo que sí he atendido son personas que han pedido cita conmigo como directora, pues a veces como directora de zona básica de salud tenía un tramo horario dedicada a personas que querían hablar con la dirección para diversos motivos. Muchos eran porque no estoy de acuerdo con mi médico porque no me quiere dar la baja. Vale. ¿Y por qué tú piensas que puedes estar de baja? Tienes que estar de baja porque ves allí los motivos de consulta en la historia y no hay nada. Es que en el trabajo me va mal porque mi jefe me acosa. Bueno, eso te puede tensionar en un momento dado, puedes tener ansiedad, puedes tener un motivo por el cual a lo mejor estés de baja durante un tiempo mientras te pautan una medicación para la ansiedad y tú resuelves los problemas, pero no puedes estar de baja permanentemente porque estés en desacuerdo con tu jefe o con tu pareja. Es decir, como que le estamos buscando soluciones a todo a través de la sanidad o a través de unas pastillas o a través de una baja. Y eso no puede ser. Estuve 8 años fuera de la isla, hace un año volví, conozco a mucha gente aquí, algunos que son empresarios, pequeños empresarios que dicen, es insostenible la situación que tengo en estos momentos porque tengo 30% de baja de mis empleados. Bueno, difícil.
Sí, la gente quiere además tener su baja, ¿no? Seguir tributando, seguir cobrando y efectivamente vivir un poco a las espaldas de lo que es el sistema sanitario.
Hubo una época en que de las, no todas, pero de las plantillas en la policía local...
La mitad estaba de baja. Yo creo que en algunos puntos de la isla sigue sucediendo, Tero. Tengo que dejar a la señora Naranjo porque ella me indica que tienen que salir hacia el Cotillo a ver si ese...
Es una gran noticia
A ver si ese local va a poner a disposición el ayuntamiento reúne las condiciones. ¿Se va a ir sin preguntarle por las listas de espera, Tero?
No, la señora Naranjo. Por las listas de espera, no. Que bueno, yo sé que hay listas de espera hasta cuando va uno a coger un avión. No, yo digo por las preferencias de la gente, que en lugar de ir al centro de salud a urgencias, no, yo voy a urgencias al hospital porque en el hospital es donde me atienden la urgencia, y si voy al centro de salud no me van a atender. Hombre, depende sí, de si la cuestión, atiende. ¿No?
Vamos a ver. Yo aprovecho este medio que me ofrecen para intentar concienciar a la población. Deberíamos de movilizarnos al hospital previo paso por el centro de salud, y una vez evaluado si el motivo de mi consulta es realmente tributario de ir a urgencias del hospital porque sea algo que no puedan solucionar en atención primaria, o porque si no estamos bloqueando urgencias del hospital. Es decir, deberíamos de ir al hospital no porque me traten antes, sino porque realmente la patología que tengo es grave como para ir al hospital. Claro, yo a veces entiendo a los pacientes, a veces cuando ellos me dicen, es que al final vengo y te consulto por una chorrada, digo, no sabes evaluar exactamente si lo que tú tienes, porque no eres médico, es grave o no es grave. Entiendo que estés aquí, en atención primaria, pero es verdad que sí deberían de pasar por atención primaria antes de ir a urgencias del hospital, porque si no estamos bloqueando el hospital, donde sí pueden llegar patologías más graves, y eso, aunque ellos están organizados también, pero deberíamos de intentar tirar más de atención primaria para una primera evaluación. Las listas de espera quedarán para otra ocasión. Sí, estamos trabajando en ellas.
A mí, sabe usted perfectamente que hay un embudo que es precisamente atención primaria, eso sí. Que usted conoce también, sí. Porque claro, tú pides médico con consulta con tu médico, pero igual no te puede atender hasta dentro de una semana, obviamente la persona que tiene fiebre o dolor de garganta o en fin, que se siente mal, no espera la semana y termina, como usted acaba de señalar, o bien en urgencias del centro de salud en Puerto del Rosario, o bien en el hospital. ¿No habría alguna manera? No sé si ustedes hablan de eso cuando
estamos trabajando en ello.
Las reuniones de coordinación de la Consejería de Sanidad para evitar ese tipo de situaciones, porque obviamente un gran porcentaje de esos pacientes que igual necesitan una atención de su médico de familia puntual por una fiebre, un dolor de garganta, un malestar general, esos pacientes terminan bloqueando las urgencias del centro hospitalario.
Vamos a ver, estamos trabajando en ello, porque efectivamente durante todo el año que yo estuve previo a ocupar el puesto de la gerencia, una de las cosas que estuve analizando fue precisamente cómo estaba atención primaria y cómo estaban las listas de espera de atención primaria. Entonces, propusimos una serie de herramientas para mejorar la accesibilidad de los pacientes y, bueno, a veces son desarrollos informáticos que tardan en poder conseguirse, porque la herramienta informática es importante en nuestro caso, y estamos a la espera. Y mientras tanto estamos implementando, pilotando algún cambio en los centros de salud de Puerto de Rosario para intentar mejorar la accesibilidad de los usuarios. O sea, somos conscientes de que tenemos el problema y estamos actuando en ello. Así que si la respuesta es buena, lo implementamos también en el resto de las zonas básicas de salud, pero entendemos que efectivamente ese es el embudo.
La dejamos, le agradecemos muchísimo. Gracias, su tiempo, señora Naranjo, el tiempo que ha dispuesto para estar con las personas que han seguido esta conversación en directo a través de Fuerteventura Televisión, de Radio Sintonía, de sus redes sociales, y también lo harán en diferido en los próximos días. Marisa Naranjo Báez, gerente de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura, nos ha acompañado hoy en este análisis. Hasta que usted quiera, ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Tero, hasta la próxima semana, si puede ser.
Muy bien.
Y don José Chuarmas, hasta la próxima semana.
Muy bien, doña Marusa.
Oiga, ¿ha ocurrido algo que le he visto muy pendiente del ordenador mientras...?
Nada que no...
¿Sabe usted que las multitareas no están aconsejadas?
¿No?
No.
Entonces, no soy aconsejable.
No, las multitareas no están aconsejadas porque quien lo sufre después es el cerebro. Así que...
Ya lo sufre. Que ya tengo problemillas.
Muy bien, pues
me patinan dos neuronas.
Hasta la próxima semana, gracias. A ustedes también, muchísimas gracias por la atención. Continuamos con nuestra programación habitual.